Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 10. Ya estamos a la otra parte del año, quiero que sepan. Bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompañan hoy, muy interesante, Orlando Peña y Héctor Carrillo. Héctor Carrillo brincó la pared cristal que tenemos.
De Virginia.
Sí, y vino para acá. Así que hoy le vamos a sacar el jugo a Héctor Carrillo, no solo sí. Es nuestro productor y director.
Hay elementos que no funcionan, creo. Entonces estoy aquí para ayudar.
Exactamente. Héctor Carrillo viene con una llave inglesa.
Sí.
Una
llave, bueno, eso sí.
Una llave inglesa para ajustar el motor aquí. ¿Ok? Yeah. Y no dejarme solo. Bueno, nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca.
Yeah. ¿Okay? ¡Coca-Cola!
Delfín Coca ya casi siempre los viernes lo tenemos, estamos acostumbrándonos a que Delfín, porque aquí siempre con el técnico de sonido es una sorpresa, ¿no? Todos los días vemos uno distinto sentado.
Mira, misma. Apareció otro, Pete aquí. Peterson.
Y está Pete Peterson.
Chicago,
Illinois. Chicago, Illinois.
Por si acaso está Pete Peterson.
Tú sabes que a mí me gustan los viernes porque Rafael viene los viernes encendido.
Encendido.
Y te voy a hablar mucho porque lo mío es suavecito al final.
No, sí. Figúrate tú. Tú me dejas de esto a mí. Bueno.
Espérate, Rafael, espérate. Sí. Esta es la séptima semana, ¿ok?
Sí, ya,
como, así que séptima los fanáticos... Semana. Están recibiendo noticias que no se le había dado en 20 años que llevo aquí. Nunca se le había dado.
Oyente, oirán esto, esta es la séptima semana.
¿Cuál es el código ese?
Bueno, la séptima semana es que llevo 7 semanas en el Guajiro, porque yo no lo cuento eso.
Ajá.
Dando el detalle de los juegos del día anterior. Como el viernes normalmente tenemos un poco más de tiempo que no nos meten los cuentos del Majá. El boxeador este que tiene que nunca pelea y Rigondó que nunca gana,
sí,
la cosa de Edemio.
Edemio, okay. campeón.
Sí, campeón, era el campeón. Oye, sabroso.
Tú eres campeón, sabroso.
Sabroso. Esto, y además con Edemio coge algo, habla hasta de la abuela del tipo.
Sí, es verdad. Es verdad.
Sí, vamos a hablar mal de Edemio hoy que no está aquí.
No está aquí. El otro también, Pepe tampoco.
Sí, vamos a caerle arriba. Edemio dice, bueno, aquí está el Yuri Gurriel, ya se llama Julieski, pero como es un nombre polaco, no le quieren decir Julieski, no. Le dicen Yuli. Okay.
Yuli.
El Yuri Gurriel, que es hijo de Lourdes Gurriel, que vive en Santiespíritu, en la esquina de la carretera central con Washington, en la casa esa que era de Eduardo Suárez Riva, que se la robaron y están viviendo allí los Gurriel. Acampado en una casa que no era de ellos. Ajá. Bueno, entonces por ahí saca la cuenta de la tía, no sé qué, no sé cuánto.
Rafael, otra noticia. Tú sabes que tú estás dichoso hoy porque Edemio no está aquí.
Está hablando.
Edemio se cogió las noticias todo para él.
Eso es lo mismo que estamos hablando. Si tú supieras.
Hay un delay. Sí. Hay una demora que llega un poco, el tren llega un poco más tarde.
Exactamente.
Dispara, Rafael, dispara.
Bueno, nosotros vamos a hacer una serie de comentarios después.
Ay, qué bien.
Pero vamos a arrancar con los juegos de ayer que se fueron un rato.
La música.
La música de grandes
ligas. Vamos a hablar, Coca. Musiquita.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Al aire.
Sí, señor. Bueno, ayer los Nacionales de Washington le ganaron 6-3 a los Bravos de Atlanta y lo ganó Gio González. Gio González, que ahora tiene 3.89 promedio de carreras limpias después de este juego. Por Atlanta, Acuña Jr. batió su tercer jonrón, batió de 4-1, una empujada y una anotada. Y tenemos que Marcakis también batió un jonrón, el número 14, de 4-2, una impulsada y una anotada. Suzuki, el queche de 4-1, una anotada. Y Swanson, el shortstop de 2-0, pero impulsó una carrera. Washington, que fue el que ganó, lo hizo mejor. Eaton, de 5-1, con una anotada. Tuvimos a Rendón, de 3-2, dos anotadas, una impulsada. Murphy, de 4-2, una impulsada. Zimmerman, de 4-1, una impulsada. Taylor, de 4-1, con una impulsada y una anotada. El piche González, oye, Gio González, de 3-1 y anotó la carrera. Estaba bateando 0.77.
Nada más.
Sí, pero bueno, ya metió un hit y anotó. El reino de emergente batió de 1-1 y impulsó una carrera con eso. Así que fue los nacionales 6, los bravos 3, los nacionales tienen 59-56 y los bravos 62-50. Los indios del Cleveland se impusieron 5-4, los mellizos de Minnesota, Miller fue el ganador, tiene 2-3, los pitchers Rick tiene 1-6. Polanco batió su primer jonrón de la temporada, ese es el shortstop, de 4-1, impulsó 3, anotó 1. Y Cave, el centerfield, que ayer cometió 2 errores, batió 2-0, pero impulsó una carrera. Y el otro que anotó fue Wilson, el catcher, batió de 3-1 y anotó una carrera. Por los indios de Cleveland, Lindor, que es el Lindor de Guajiro Peña, sí. Batió de 5-2, impulsó 3 carreras. Este es uno de los favoritos de Orlando Peña. Bantren, el left field, batió de 4-1, impulsó 1. A Yonder Alonso batió su jonrón número 20 de 4-1 con una impulsada y una anotado. Tiene 66 carreras impulsadas. Kirmer, la segunda base, de 1-0, pero le dieron 3 bases por bola y anotó 2 carreras. Oh. Así que, y Allen batió de 4-2 y anotó una carrera. Eso fue lo que pasó ayer. Los indios de Cleveland ganándole a los mellizos de Minnesota. Los padres de San Diego ayer le ganaron 8-4 los cerveceros Milwaukee, que están patinando en la recta final. Jets ganó este juego, tiene 4 victorias, no tiene derrota. Neville perdió por tercera vez, tiene 2 victorias. Por el equipo de San Diego, Yagüezki, el centerfield, de 5-2, una anotada y una impulsada. Eric Hormer batió de 5-0 y se ponchó una vez, está bateando 2.50, no está yendo nada bien Eric Hormer. Renfro batió de 4-2, impulsó 4 carreras, anotó 1 y batió un jonrón. Pirela, la segunda base, de 3-2, impulsó 1. Galvez, el shortstop, de 2-1, impulsó 1, anotó 2. Ellis, el catcher que era el catcher de segundo catcher el año pasado de los Marlins, batió de 3-0, pero anotó una carrera. Y Azuaje, la segunda base, de 1-1 con una anotada. Por el Milwaukee, la cosa estuvo mala. Pérez, el shortstop, y después jugó primera base, batió de 4-2, anotó una. Shaw, de la tercera base, de 4-3, anotó una. Shoup, esos nombres se parecen, de 4-1, impulsó 2, anotó 2. Y Piña, de 4-2, impulsó 1. Christian Yelich, que está peleando por el liderato del el circuito antiguo de la Liga Nacional, el liderato de bateo, allí se fue de 3-0 y bajó a 3-19. Ya no está en primer lugar. Después vamos a chequear cómo está Yelich, que lo cambiaron los Marlins, entre todos los buenos que cambiaron, buenos y baratos, y que están destacándose en otros equipos. Ayer los Yankees ganaron. Por cierto, las Medias Rojas perdieron, pero vamos a los Yankees primero. Los Yankees ganaron 7-3 a los Rangers de Texas. Lo ganó Happ, el hombre que tenía la fiebre astosa, y ya se recuperó. Tiene 12 ganados y 6 perdidos. Lo perdió Jurado, tiene 2-2. Por Texas, Schull, designado de 2-1, impulsó 2. Profar batió su jonrón número 13. El día se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada. Y Calhoun, el left field, de 3-1 con una anotada. Bueno, los Yankees le cayeron a batazo. Stanton batió de 4-1, una impulsada, una anotada, un jonrón número 28. Y además,
¿te encendió últimamente?
Sí, la pelota más rápida que ha salido un jonrón en esta temporada. 121 millas por hora. La más rápida de todo el mundo. Gregorius, de 3-1, con una anotada. Hick, el center field, batió su jonrón número 20, batió de 3-1, impulsó 2, anotó 1. Bird, la primera base, batió de 3-0, pero anotó una. Andújar, el novato, de 4-2, impulsó dos, anotó una, su jonrón número 16. Y Walker, la segunda base, batió dos jonrones, llegó a 6. De 4-2, dos impulsadas y dos anotadas. O sea que ellos batearon ayer, te voy a decir, 5 jonrones, los Yankees, para ganar este partido a los Rangers. Los Yankees en este momento tienen 72-42. Los Rangers están con 51-66.
Quiere decir que los Yankees han ganado 3 seguidos, ¿no? Bueno, le hace falta, ¿sabes?
No, claro, le hace falta. A todo el mundo le hace falta ganar. Bueno, ayer los Azules de Toronto derrotaron a las Medias Rojas de Boston. 8-5 fue el marcador. Burocki fue el ganador. Tiene 2-2. Lo perdió por celo. Tiene 14-5 por celo. Por celo. Pero tú ves, pichó bastante buena pelota, pero en el quinto inning le hicieron, dio 4-0, quinto inning, no, mentira, le hicieron 2 carreras el primer inning. Pero bueno, por el equipo de Boston, Mookie Betts de 4-4, impulsó una carrera y anotó 2. Benintendi de 5-1 anotó una carrera. Julito Martínez disparó número 35 de 4-1. Impulsó una carrera, anotó otra naturalmente, estaba batiendo 3-31. Núñez, la tercera base, de 4-3 con 2 impulsadas y una anotada. Y Hall, de 4-1 con una impulsada. Por parte de Toronto, el viejito Granderson, de designado, bateando primero de 4-1. Anotó 2, Travis, la segunda base, de 3-2. Impulsó una, anotó 2. Smock, de 4-3, impulsó 2, anotó 1. Grichuk, el right field, su jonrón número 16, batió de 4-1, impulsó 3, anotó 1. Otro jonrón, Hernández, el left field, el número 18, de 4-1, con una impulsada y una anotada. Martin, de 3-0, con una anotada. Y Díaz, el cubanito, el shortstop, de 4-2. Está batiendo 2.64 Díaz. Nate Díaz. Los Rayos de Tampa le ganaron a los Orioles de Baltimore, lo cual es más ninguna proeza. 5-4 terminó el juego. Chirinos ganó su primera victoria, tenía 4 derrotas ya. Carroll perdió por primera vez, no tiene victoria. Y Romo salvó su número 14 de la temporada. Los Rayos de Tampa tienen 58-57, están un jueguito por arriba de 500, mientras que los Orioles tienen...
Wow.
35 ganados y 80 perdidos.
Wow. ¡Qué horror! ¡Qué horror!
Bueno, por Baltimore, Núñez. Wow. Batió jonrón el segundo de la temporada de 4-1. Richard, centerfield, de 3-2 con 2 impulsadas y una anotada. Y Wins, de 3-1 con una impulsada. Por Tampa, bueno, Smith jugó right field, después left field, batió de 2-1, anotó 2. Duffy, la tercera base, de 3-2, impulsó 1. Bowers, left field, después primera base, anotó, impulsó 3. De 3-1, impulsó 3. Tenemos que Choi, el designado, batió su jonrón número 4, de 3-1. Adames, el shortstop, este es el que votó al cubanito de aquí, este es otro tipo. De 4-1, anotó 1. Y Sucre, receptor de 2-0, pero anotó una carrera. Los Marineros, por su parte, ganaron 8-6 a los Astros de Houston. Ayer los grandes perdieron, menos los Yankees, todo el mundo perdió. Paxton ganó el juego, tiene 10-5. Verlander, 11-7, perdió el juego. Y Díaz salvó su juego número 43 de la temporada. A Verlander anotaron 3 carreras en el primer inning y 3 en el segundo. Así que le cayeron a palo, como eso me lo contó Guajiro Peña, me llamó para decirme, pobre Verlander, ¿qué vamos a hacerle? Oye, un día. Haniger, por los Seattle Mariners, conectó su jonrón número 19 de 5-4, impulsó 2, anotó 2. Span, el left field de 3-3. Impulsó 3, anotó 2.
Ganó el juego solito.
No, sí. Estos dos ya. Sí, recoge y vete. Y por si fuera poco, seguro el shortstop batió su jonrón número 9 de 5-3, impulsó 2 y anotó 2. Nelson Cruz, de designado de 5-1, impulsó 1. Maivin, recién llegado de los Marlins, bateó de 4-1 y anotó la carrera. Y Dee Gordon, también llegado a los Marlins, anotó de 3-0, pero anotó una carrera. Aquí tiene dos Marlins que juegan octavo y noveno bate, son rapidísimos. Estaban comentando ayer que los Seattle Mariners, cuando están del otro, tienen 66-50, no están tan mal, pero no están para ganar. Tienen tres primeros bates, porque el octavo bate es Maybo, que es una centella. El Gordon, que es un super primer bate, es el noveno bate. Y después tienen a Haniger, que está primer bate porque es primer bate. Lo cual quiere decir que una vez que pasan el séptimo, cuídate con esta gente, porque los mismos te envasan con un toque de bola que se roban la segunda. Eso es interesante. Gente que ha soltado el equipo de Miami, que ya estén. Hoy estoy con la escopeta preparada contra
los miamenses.
Sí. Bueno, por Houston, González, el left field, después segunda base, de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Gurriel jugó segunda base y después jugó tercera. Batió de 5-0. White, la primera base, batió su honrón número 5 de 4-2 con 2 impulsadas, 2 anotadas. Maldonado, el queche, de 3-1 con 1 anotada. Marinsky, otro ex Marlin, de 2-1 impulsó 1. Y Kemp, de 4-3 con 2 impulsadas y 1 anotada. Estamos terminando, Jairo.
Y lo que dijiste, están como a 2 juegos y medio del comodín, los Marineros. Entonces están cerca, pero están cayéndose.
Exactamente, no están, no tienen chispa.
Quedan 50 juegos, sí, más o menos. Entonces.
Claro. Los Dodgers le ganaron 8-5 a los Rockies de Colorado. Los Dodgers perdieron su cerrador, pero el resto prácticamente.
Sí, viste.
Ferguson, de eso vamos a hablar. Ferguson fue el ganador, tiene 3-1, lo perdió Davis, tiene 1-6 y Alexander salvó su juego número 2 de la temporada. Por los Dodgers, 2-0 la segunda base. De 5-1, impulsó 2, anotó 1.
Que ha tenido su impacto, ¿eh?
Sí.
Se ha jugado bien para los Dodgers.
Sí, señor. El viejito Kemp, lo habían botado y rebotado y lo recogieron ahí por lástima. Batió de 5-1, anotó 1, estaba batiendo 2.88. Bellinger, la primera base, su jonrón número 19, de 5-2, 2 impulsados, 1 anotada. Hernández, el centerfield, de 2-1, 1 anotada. Pendleton vino de emergente, después jugó left field, batió su jonrón número 18, de 2-1. Grandal, el catcher cubano, de 3-0, está bateando 2.53. Taylor, de 3-1, con 2 impulsados, 1 anotada. Y Monsi, de emergente, vino a batear y batió de 1-1 con su jonrón número 25. Bueno, por Colorado, González, este es Carlos González, cargo. De 3-1, una anotada. Perdón, Arenado. De 4-3, una anotada. Wow. Y una impulsada, estaba teniendo un 3-0-8.
Nice.
Este es un monstruo.
Es un monstruo.
Dal, el Leffield, de 3-1, una anotada. Desmond, de 3-1, una anotada. Y Aneta, el catcher, de 4-3, impulsó 3, anotó 1. Así todo, no ganaron. Los Dodgers tienen 64-52, los Rockies tienen 60-55. Y por último, ayer los Piratas le ganaron 10-5 a los Gigantes de San Francisco. Nova, el ganador, tiene 7 ganados, 6 perdidos. Suárez perdió, tiene 4-8. Pibor tiene 60-56. Este es un equipo que empezó también reestructurando el equipo, pero este están haciendo las cosas bien hechas. Y San Francisco tiene 57-59. Ayer, perdonen, ayer Frazier de 4-3, esto por Pittsburgh, impulsó 2, anotó 1. Marte de 5-1 con una anotada. Polanco de 5-1, una anotada y otra impulsada. Fries, el veterano tercera base, batió su noveno jonrón de la temporada. De 5-2, impulsó 3, anotó 2. Díaz, el catcher, su octavo jonrón de la temporada, de 5-2, impulsó 2, anotó 1. Bell, la primera base, su séptimo jonrón de la temporada, de 4-1, impulsó 1, anotó 2. Harrison, la segunda base, de 4-2, anotó 1. Y Mercer, de 4-0, pero anotó 1. Por el equipo de los Gigantes, Longoria, de 3-0, anotó 1. Crawford, de 3-1, anotó 1. Slater, la primera base, de 4-1, anotó 1. Hanson, de 4-1, anotó 1, impulsó otra. Fanny, la segunda base de 4-1, impulsó dos autónomos y Dogar de 4-2 y impulsó dos carreras. Esos fueron los juegos de ayer. Hoy lo único que está pasando es que Boston le está ganando a Baltimore 3-0 en el primer inning. Todavía sí. Más nadie ha anotado nada.
Sí, no, había un juego, los cachorros le ganaron a los nacionales. Los pobres nacionales estaban ganando unos juegos ahí después de todo esto del fin de mes, pero ahora han caído de nuevo. Lo de Harper va a ser muy interesante.
Ah, sí. Bueno, Chicago sí le ganó 3-2 a Washington.
No sé qué esperan los nacionales. Esto.
No, eso es. Chicos, los nacionales, yo estuve 3 años dándolo para que ganara la Serie Mundial.
Sí.
Porque
sí,
en el papel.
No eras el único, mucha gente.
En el papel.
En el papel.
Y entonces ya me di cuenta que los nacionales son como eran los Bravos de Atlanta, sí, que llegaban al final.
Dominaban, ajá.
¿Te acuerdas que hicimos hace como...
una serie años? Mundial, y siempre estaban en los finales, pero no pasaban.
Ganaban la división y ahí mismo se le enfriaba el guarapo.
Sí.
Nosotros, Héctor y yo hicimos...
Pero eran los Bravos de la liga.
Ajá. Y tenían un equipo tremendo.
Tremendo tres lanzadores.
Pitches, tres pitchers en el Salón de la Fama, sí. ¿Qué es eso? Aquí, los tres juntos...
Sí, tres juntos. Esa es la cosa.
Sí. Exactamente.
Y Maddox y toda esa gente. Schmaltz.
Schmaltz y el otro, el zurdito.
Gladden, creo.
Gavin. Ah, okay.
Gladden.
Sí, Gavin. Ok, lo que tenía era tremendo. Y tenían, olvídate, tenía a Chipper Jones en su época buena.
Chipper Jones.
Tenían a...
¿Y el coach es el famoso?
El amigo de Guajiro.
De Guajiro.
¿Cómo se llama? Bobby Cox. Tremendo marche.
No, yo nunca me la enseñé porque lo veo hueso. No, pero Rafael, tú no has notado que en los últimos años los peloteros ya a final de temporada se lastiman tirando. El caso de eso voy a hablar, no quiero hablar porque ese es el cemento mío.
Déjalo para ti.
Vamos que Rafael siga con sus cositas bonitas.
Sí, vamos a comentar. Vamos a caerle arriba a los Marlins de nuevo. Okay. Los Marlins hoy cambiaron a Justin Bour para Filadelfia, que lo van a sentar en el banco Filadelfia. ¿Ok? Porque tienen ahí a Carlos Santana, que lo cambiaron hace poco, y le están pagando una cantidad de dinero tremendo, y a vos lo van a tener, por si acaso, ahí, para sacarlo de emergente, no sé, lo que para este muchacho es una desgracia eso. Porque
hoy en día creo que buscan especialistas, ¿no? Me imagino que Bor va a tener su rol.
Ajá, sí, pero Bor, como emergente, nunca ha sido nada del otro mundo, ¿te das cuenta? Él es un tipo que tiene que jugar todos los días. Esto, yo creo que lo van a eclipsar a él, pero bueno, eso le importa al equipo muy poco.
Sí. ¿Okay?
Es un individuo que ganó este año 3.400.000 dólares. En esos sueldos que están hablando, esto no es nada.
Sí, yo no sé.
Y entonces, este año no ha estado tan bien, pero ha metido 19 jonrones, como quiera que sea, y no empuja más carrera porque no tiene a nadie en base. ¿A quién va a empujar? ¿Me explico? Pero fue detrás de este hombre, el año pasado tuvo un año muy bueno. Él se ha lesionado con lesiones que no son de gente que se lesiona siempre, sino han sido accidentes prácticamente. ¿Ok? Y entonces le van a pagar la mitad, que son 900, lo que queda, 900 mil dólares, sí. Y la otra mitad la paga Filadelfia. Y entonces le van a mandar un lanzador de Liga Menor, que no se sabe ni quién es, pero sabrán lo que le mandan, porque si no se...
Eso es un misterio. ¿Sí? Cuando sube, no, cuando está en Liga Menor por algo bueno.
Date cuenta que ellos lo tenían cambiado hace rato. Ellos pidieron, Filadelfia, porque tú puedes, tú tienes una fecha que es julio 30 o 31,
bueno,
o
sea,
que se terminan los waivers, que se llama. O sea, tú después de esa fecha, tú cuando vas a cambiar un pelotero lo tienes que poner en el mercado. Si alguien lo reclama, se lo tienes que dar, ¿ok? O por lo menos tienen que aceptar que haga una propuesta por él. Pero después, antes de eso, no hay que hacer eso. Pero tú puedes llegar y decir, yo estoy interesado en tal pelotero y el club está interesado en venderlo, y tú puedes archivar una petición de antemano de que si eso se da en X tiempo, te conserven eso. Eso lo hicieron ellos, los Phillies, para poder recibir a Bor después de este tiempo. Evidentemente, no tenían la estructura en el equipo para que entrara todavía.
Dice que Bor está firmado hasta este año.
Sí.
Le estaban pagando este año 3 millones y 3.4.
Entonces
sacaron algo no sé si eso, ese prospecto es algo, porque no lo iban a firmar a ese contrato, me imagino, para el año que viene, ¿no?
No, no, el arbitraje le iban a pagar más, eso es imposible, sí, claro. Entonces, no. Entonces, sí, lo que igual te lo hablé contigo antes del programa, sí. Lo que están haciendo el equipo de los Marlins es
el equipo de los Marlins.
Sacando dinero, botando dinero. Esto no, ellos no están haciendo un equipo de béisbol.
Okay. Como tú me explicaste, está ganando dinero Jeter para sí, ellos. Para
pero los... vamos a explicar primero cuál es el rol de Jeter, porque aquí han vendido a Jeter como el dueño de los Marlins. El Jeter
presidente,
no es dueño.
¿No?
Sí, sí. No, es presidente. Tiene un trabajo que es el presidente,
y es parte dueño.
Presidente de operaciones de béisbol. Okay. Pero tú eres socio cuando tú inviertes en un lugar. Sí. Jeter no ha invertido. Jeter le dio... hizo un préstamo al equipo por 25 millones sí. de dólares, que se lo van a devolver 5 millones cada año, porque se publicó el contrato, en los primeros 5 años. O sea que el dinero de Jeter...
¿Tiene que ganar 5 millones al año?
Sí. 5 millones al año, espérate que no podemos confundir la gente, porque es bastante enredado. Él le dio 25 millones que tenía el banco al equipo, se lo van a devolver en 5 años, 5 millones por año. Arriba de eso... él tiene un sueldo, ¿ok? Por su trabajo. Y arriba de eso tiene un bono, ajá, o sea, una regalía de acuerdo con lo que gane el equipo. Si no gana el equipo, no tiene extra, tiene el sueldo y el dinero que es de él, que se lo están devolviendo. Tú no eres dueño cuando tú le prestas dinero a algo, es como tú lo inviertes y lo dejas ahí. Él no, eso lo están pagando. O sea, él es un empleado glorificado, que lo han puesto ahí porque es Jerry Giri, lo conoce todo el mundo y está guaje, pero el individuo en realidad es un empleado. Y entonces él le conviene, de todas formas, que gaste poco dinero para ganar algo, de todas formas, porque con el dinero que los otros equipos dan, ya ellos van a ganar. Y de ahí es donde viene el bono de él, que es lo que él gana, en realidad. No han dicho cuánto le pagan de interés a Derek Jeter por sus 25 millones, pero algo le paga al equipo de interés, porque eso aquí no existe, que tú des 25 millones sin nada. Muy bien, se está terminando y volvemos dentro de un rato.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, durante casi 60 años, el régimen de los Castro te ha arrebatado a ti tu derecho a decidir y te ha limitado tus opciones. Nosotros, aquí, en la nueva Radio Martí, queremos que tú escojas y que tú decidas dónde nos quieres escuchar. Por eso, a partir del lunes 13 de agosto, inauguramos otra frecuencia en onda corta, otra más, en los 11.860 kHz. Más noticias, nuevos programas y ahora más frecuencia en onda corta en Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. el mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, son las 7:30 acá en Radio Martí. Vamos a un boletín de noticias. Soy José Antonio Évora. La Fiscalía de Santiago de Cuba dictó prisión preventiva para José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, y para Ever Hidalgo Cruz, miembro de esa organización opositora. Así lo informó a Radio Martí el activista Carlos Amel Oliva, quien preside el ala juvenil de UNPACU.
En el día de ayer, en la unidad de instrucción penal de Santiago de Cuba, el instructor del caso, que así se ha presentado, capitán Roberto, le comunicó verbalmente a la esposa de José Daniel que la medida que había dictado la fiscalía era prisión preventiva y que hoy a las 9 de la mañana debía ir a recoger el documento conocido como auto, donde consta oficialmente la medida, el delito y otros datos del proceso. Y en la mañana de hoy le fue entregado este documento a la hija de Ever Hidalgo Cruz y también la medida es prisión preventiva. En el caso de Ever, en el auto no consta como tal un delito, sino que describe de que Ever permitió de que José Daniel pues condujera el auto sin tener licencia. Hemos venido aclarando durante todos estos días que Ever no es el dueño del auto, ni tiene facultad ni capacidad de decisión sobre el auto, sino que pues toda la facultad en ese momento la tenía José Daniel. Es decir, todo lo que hay contra Ever es tratar de justificar su permanencia allí para tratar de arrancarle una confesión que incrimine a José Daniel, es decir, un testimonio que incrimine a José Daniel.
Los opositores José Daniel Ferrer y Ever Hidalgo Cruz fueron detenidos el 3 de agosto luego de un accidente en el que estuvo involucrado un agente de la policía política en la localidad de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Los cargos que se le imputan podrían terminar en una pena de entre 15 y 20 años de prisión. La Iglesia Católica de Nicaragua informó el jueves que realiza gestiones para retomar el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la Gran Alianza Opositora. Las conversaciones, suspendidas desde finales de junio, buscan también apoyar a un grupo de trabajo de 12 países de la OEA, dijo el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes. El también arzobispo de Managua destacó que el diálogo es la única vía para solucionar la crisis en Nicaragua, que desde el pasado 18 de abril ha dejado centenares de muertos. Las comunidades israelíes adyacentes a la Franja de Gaza despertaron el viernes en relativa calma tras una tensa jornada en la cual unos 200 proyectiles fueron lanzados desde Gaza, lo que provocó 150 bombardeos israelíes en represalia. Aún así, se mantienen las restricciones de seguridad impuestas, tales como limitar las actividades de campamentos de verano y celebrar reuniones de más de 500 personas en espacios cerrados, informó la Radio Can. Las milicias palestinas de Hamas alcanzaron un acuerdo de calma por calma con Israel, mediado por Egipto y Naciones Unidas. La escalada de violencia que comenzó el miércoles y se prolongó hasta el jueves resultó en 3 palestinos muertos y al menos 7 israelíes heridos. Y en una continuación de esa misma noticia, aviones estadounidenses atacaron este viernes la ciudad afgana de Ghazni para contrarrestar un importante asalto talibán, mientras las fuerzas de seguridad de ese país también luchaban para repeler a los insurgentes. Las autoridades dijeron que fuerzas especiales afganas están siendo desplegadas en Ghazni luego del último intento de los talibanes de capturar un centro urbano, mientras aumenta la presión sobre los insurgentes para iniciar conversaciones de paz. Un vocero del Ministerio de Defensa dijo que unos 150 talibanes han sido abatidos, mientras las bajas entre los miembros de las fuerzas de seguridad y habitantes de la ciudad no están claras. Ghazni está situada a menos de 2 horas por carretera de Kabul y es de gran importancia estratégica.
La fecha y lugar de la próxima cumbre entre las dos Coreas podría no ser el otoño, celebrarse en otra ciudad que no sea Pyongyang, dijo en rueda de prensa el viernes el portavoz presidencial de Corea del Sur, Kim Il-kyung. Las declaraciones del vocero se hicieron de cara a una reunión que se celebrará el lunes para concretar el venidero cónclave entre los líderes de ambas Coreas. Hasta aquí las noticias.
Bueno, los Pelicanos de New Orleans, de la división, de la conferencia del oeste de la NBA, acordaron firmar a Yahil Okafor, ¿ok? Este fue el número 3 que escogieron en el draft, o sea, la lotería. Promedió 6.4 puntos y 2.9 rebotes y lanzó el 56.6%, eso es muy bueno, la última temporada para los Nets de New Jersey. O sea, que lo escogieron el año anterior y el año pasado hizo eso. Y ellos lo consiguieron por un cambio con los 76 de Filadelfia en diciembre. Okafor está parcialmente garantizado su contrato, o sea, tampoco no está garantizado 100%. Eso quiere decir que eso hasta un tiempo, después de un tiempo adelante, tiene que funcionar, porque si no, como dice el gran pensador Orlando Peña, lo tiran para el montón. ¿Okay? Y tiene una opción para el año 2019 al 2020. No dijeron cuánto que le van a pagar, todavía no lo han dicho. Y por otra parte, Devin Harris regresa a los Mavericks de Dallas por tercera vez, después de firmar un contrato de agente libre por $2,400,000. Los Mavericks anunciaron el acuerdo con el veterano que tiene 14 años en la NBA. Y el contrato se lo pagan, los $2,400,000 es el mínimo para veteranos. Dallas adquirió la primera vez que estuvo ahí Harris, vino de los Wizards de Washington, junto, esto lo hablé yo un poquitico ayer, junto con Jerry Stackhouse y Christian Lendler, ¿ok? O sea, Jerry Stackhouse, yo no me acuerdo el tiempo que hace que se retiró ya. Y Christian Lendler, ayer lo comenté, fue el único jugador no profesional que fue con el team de ensueño, o sea, con el Dream Team, a jugar por el equipo de Estados Unidos a Barcelona en los Juegos Olímpicos del año 1992. Dense cuenta de cuánto ha llovido allá para acá. Y entonces estos dos individuos, por cierto, Lerner terminó su carrera jugando con el Miami Heat aquí, cuando ya estaba viejito. Era el mejor jugador intercolegial de Estados Unidos, Christian Lerner. Pero como profesional fue bueno, pero nunca fue una estrella. Bueno, en el año 92 fue que hizo este hombre jugó con el equipo de ensueño, Christian Lerner, y con Jerry Stackhouse vinieron juntos con Devin Harris, en cambio que entraron en Dallas por primera vez. Eso lo digo para que vean el tiempo que este hombre lleva jugando. Ellos lo cambiaron por un señor que se llama Antawn Jamison. Eso fue en junio del año 2004. Okay. Ya yo no sé quién es Jamison, se perdió de vista en el tiempo. Y jugó con los Mavericks hasta que fue cambiado a New Jersey en febrero del 2008. Un acuerdo que trajo a Jason Kidd a los Mavericks. Estamos hablando todo, gente. Jason Kidd, que está retirado hace tiempo, fue coach y se retiró como coach. Harry tiene 35 años, pero claro, empezó muy jovencito. O sea, se pasó una vida entera ahí. Promedió 11.1 tanto por juego, 4 puntos en asistencia y 1.1 robo. En 917 juegos en su carrera, incluyendo 446 aperturas. O sea, es un hombre que es un jugador de cuadro, de, vamos a decir, de asistencia, pero no es una estrella, pero lleva mucho tiempo jugando en la NBA. Y el hijo de Shaquille O'Neal, ¿okay? Que se llama Sharif O'Neal, va a jugar a la Universidad de California en Los Ángeles, conocida como UCLA, UCLA, Universidad de California en Los Ángeles. Y este muchacho mide 6 pies y 10 pulgadas. Bueno, es pequeño comparado con el padre, que mide 7'2". ¿Okay? Y pesa 220 libras. Esto jugó en las últimas dos temporadas con el equipo de bachillerato de Santa Mónica, Crossroads High se llama, de Santa Mónica, esa ciudad tan bonita en California. Y él ayudó a su equipo a ganar lo que se llama el campeonato de la División 2. Por primera vez lo gana desde 1997. Él fue el individuo más importante, vamos a decir, punto. Marcó 29 puntos, capturó 17 rebotes y dio 5 bloqueos en el juego por el título. O sea, en ese juego anotó 29 puntos. Cogió 17 rebotes y bloqueó 5 tiros. O sea, el tipo es un monstruo de su cosa, ¿no? Y promedió 27 puntos en el último año del colegio. Y el equipo de él terminó con un récord de 25 ganados y 9 perdidos. ¿Okay? Hijo de gato, casa de ratón. El entrenador de UCLA, o sea, el coach de él, se llama Steve Alford. Dice, con él ofrece una excelente combinación de tamaño, habilidad y atletismo. Shaquille O'Neal lideró, por cierto, en la Universidad de LSU, o sea, de Louisiana State University, antes de ir a la NBA, o sea, fue una estrella también en el básquetbol intercolegial antes de volverse profesional. Y cuando llegó a la NBA ganó 4 campeonatos, el padre de este muchacho, Shaquille O'Neal. 3 lo ganó con Los Ángeles y 1 lo ganó con el Miami Heat. El primer campeonato que el Miami Heat ganó en su vida, lo ganó estando jugando Shaquille O'Neal con el equipo. Y esto es lo que tenemos de baloncesto. Y vamos a ir ahora al Guajiro Peña.
La pelota va y va.
Bueno, yo estaba esperando algo distinto a lo que sucedió en el Minute Park allá en Seattle ayer. Primeramente vamos a mencionar, porque yo lo había dicho el día anterior y fue dicho por esta persona, Justin Verlander dijo que su número 200 lo tenía que buscar él, que su novia y su esposa le salvó a él la carrera de él. La invitaron a ir porque fueron a jugar a Seattle, que están discutiendo para la continuación del campeonato en repetir. ¿Pero qué pasó? Que hubo dos acontecimientos. Los dos fueron malísimos. La prensa se sorprendió cuando el equipo de Seattle puso al estelarísimo Hernández, lo mandó por bullpen. Se entrevistaron con él. Y el manager le dijo que era por bien del equipo, que están discutiendo que no llegan. Desde el año 1 no entran. Oigan eso, de hace 17 años que no entran. Y las consecuencias salió de que Félix Hernández lo mandaron por el bullpen porque está pichando malísimo. Después de haber sido uno de los mejores pitchers derechos por 7 años seguidos, tiene juego perfecto, 4 juegos de estrella, 168 y 124. Y pienso que la culpa no es de él. Aquí le suena algo. Pero quería continuar con lo de Verlander. Verlander abrió juego y el equipo de Seattle, desde que empezaron a tirarle bombazos por todas partes y perdió juego. Y dicen la prensa que escribe aquí y que ese ha sido el juego más malo que ha tenido por muchos años. Y es cierto, pero sucede eso. Yo pienso que el béisbol tiene muchas cosas. Y ahora quería mencionar algo que Rafael mencionó. Llegué aquí y dice, Peña, tú sabes que Jiri va a jugar si retorno de los Marlins. Y yo me eché a reír, ¿no? Dice, le quedaba un pelotero y lo cambió la primera base, que es un prospecto todavía, muchacho joven. Ha tenido sus lesiones, pero este año tenía 19 jonrones y 50 y pico que era empujada. Pero bueno, lo cambiaron para Filadelfia, que Filadelfia está haciendo transacciones para afincarse y poder entrar en el playoff al final. El equipo de los Marlins está eliminado hace años, igual que los Orioles y muchos equipos, pero el Filadelfia ha hecho cambios los últimos años y está peleando porque tiene buenos peloteros y hace unas transacciones. Estas transacciones le va a ayudar muchísimo a ellos. Claro. Ya Rafael lo dijo, pero bueno, yo quería mencionar del caso, el manager de Seattle, Scott Service, lo firmaron por 6 años porque dicen que es una iluminaria como manager. Dicen que fue muy duro tener que llamar a Hernández a su oficina y decirle, tengo una noticia un poco desagradable. Quiero que lo cojas con buena calma, pero te tengo que mandar para el bullpen. Y Hernández se quedó callado y nunca habló nada. Y al terminar le dijo, por tu bien, te voy a poner en el bullpen. A lo mejor tú vuelves a coger un poquito de confianza y te volvemos a poner a pichar. Cuando salió de ahí, la prensa salió atrás de él y no quiso hablar con nadie. Cosa que es normal, ¿no?
Claro.
Porque un muchacho que ha sido tremendo piche.
Claro.
Pero recuerda de Rafael, 39 años.
Sí.
Los números que yo mencioné ya pasó.
Sí.
Y todo el mundo llega a un final. Ahora bien, tenemos para los fanáticos algo importante. El equipo de los Dodgers. Esto fue una sorpresa grande esta noche cuando yo llegué aquí. Que Jason, el mejor pitcher relevo, el monstruo le llamo yo, se lastimó el hombro y lo tuvieron que poner en la lista lesionado. Cosa increíble. Mike Trout.
Perdona. El de los Dodgers, ¿tú dices?
Sí.
El de los Dodgers no está lesionado. El de los Dodgers.
El relevo.
El relevo, lo que tiene es una arritmia del corazón, es mucho peor que eso.
Sí.
Él tiene una arritmia y va a estar por lo menos un mes fuera. Fíjate, déjame hablarte, interrumpirte en eso. Este muchacho, hace rato que tiene la arritmia, está tomando una pastilla.
Sí, claro.
La última vez que le dio una cosa, tuvieron para el hospital, estaba en Colorado, allá arriba en Denver. Le dio, ahora estaba otra vez ahí en Denver con Hugo llevarlo para el hospital otra vez. El Denver está a 1.600 metros de altura. Cuando tú tienes arritmia, tú tienes que tener cuidado con la altura.
Exactamente.
Entonces, como ellos no se han dado cuenta de eso.
Eso es lógico, ¿no?
Ajá, exactamente. Y estaba como un mes fuera, un mes y ahorita está la temporada terminada.
Pero bueno, yo pienso que el dolor que va a tener el equipo de los Dodgers es grandísimo. ¿Dónde tú vas a conseguir algo parecido?
No.
Pero quería terminar. Los Cubs de Chicago cogieron a Yardis, el japonés, y se lastimó. Y ayer lo pusieron por 60 días. Oye esto, Rafael, sí. 60 días. La temporada no va a durar 60 días.
Claro. No, lo ponen 60
días. Así que lo perdieron por todo el año.
Claro, no lo ponen 60 días porque tenían que hacerle espacio a otra persona. Y entonces lo ponen.
Por lo menos los Dodgers, sí. Los Dodgers tienen un dolor de cabeza, pero los Cubs tienen completo el equipo. Así que es una... A Yuyarden no ha pichado porque estaba lesionado casi todo el año. Así que
claro.
Ellos tienen buen picheo todavía.
Muy bien.
Ok, eso es todo.
Déjame leer una, antes de irnos a la cosa olímpica, déjame dar una serie de comunicaciones a nuestros oyentes, colaboradores y amigos. Luis Bringa, hola desde Miami. Tony Ortiz, aló desde Carolina del Norte, vive en Newton, North Carolina. Roberto Céspedes nos saluda, esto con una manita aplaudiendo, muy interesante. Electronic and Dresser Industries, ahí donde trabaja. Fue al Instituto de Manzanillo en Cuba. Gladys Morán nos saluda también. Cristina Buena, God bless America. Claro que sí. David Reyes vive en West Palm Beach, Florida, y también manda un saludo. Careaza Trustige, esta también nos escribió el otro día, dice ella, esto está muy bonito, la vida es una sola, hay que vivirla sin hacer mal a nadie, desde luego. Ok, Argelio Borrego nos saluda como siempre, vive en Miami, Florida, y Norma Díaz fue a Matanzas, Cuba, dice. Gabriel Ernesto Torres Velázquez, saluda ahora, vive en Isla Morada, la Florida. Ustedes saben que la mayoría de los americanos que viven en Isla Morada no saben lo que quiere decir Isla Morada. Ellos piensan que es una palabra india que dice Isla Morada. Luis Pérez, buenas noches desde Brasil. Está en Portobelo. ¿O qué en Portobelo? Ok, Luis, nos estás oyendo. Muchas gracias, cuídate. Ok, esto... se divierte mucho, ten cuidado en Brasil, la diversión allí es un poco complicada.
Esto... Los escucho en todas partes, hasta en Brasil. Bueno, de Brasil entran muchos textos.
Sí, está en Portobelo, ok. Esto, bueno, vamos a hablar un poquitico de la parte olímpica del FinCoc. Bueno, pasaron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Tenemos unos Juegos ya para muy poco tiempo, que son los Juegos Olímpicos de la Juventud, van a ser en Buenos Aires. Y va a empezar el 6 de octubre y terminarán el 18 de octubre. ¿Okay? Le diré los pormenores. Van a ir 206 países, eso lo dije ayer. Los deportistas se calculan 3.998, o sea, 4.000 deportistas. Va a haber 241 eventos de 32 deportes. ¿Okay? Así que este es la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Es una cosa relativamente nueva. Hay un relevo de la antorcha que está ya hace días dando vuelta por Argentina. La antorcha fue encendida el martes 24 de julio en el Estadio Panatinaico, que fue la sede de los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, los primeros Juegos Modernos que hubo. Y llegó a Argentina el día siguiente, o sea, el día 25 empezó a correr. Déjeme hablar un poquitico del Estadio Panatinaico. El Estadio Panatinaico se hizo para estos Juegos los años 1896. Ese estadio se remodeló cuando yo estuve para los Juegos 2004 en Atenas. Algunas cosas se hicieron en ese estadio, porque ese estadio ya prácticamente no tiene las medidas exactas para hacer carreras grandes. Le han puesto una pista sintética muy bien hecha. Eso es parte del negocio que tenía, hacer pista sintética. Fui a chequearla, muy buena. Y entonces tienen su gradería y su cosa, pero un estadio pequeño, hecho para el siglo XIX, vamos a estar claro en eso. Pero lo tienen muy bonito. Y entonces allí es que empezó esto. Esto no se encendió allí. El cable que dice esto está equivocado. Eso no se encendió allí. Eso se enciende en Olimpia, ¿okay? El lugar de los Juegos Olímpicos antiguos originales, no de los Juegos modernos que empezaron en 1826. En los Juegos que empezaron en 776 a.C., en Olimpia. Yo tengo un reloj, que es el reloj que uso todos los días, que me lo regaló el Comité Olímpico Internacional, que tiene esa fecha puesta en griego, que dice de 776 a.C. hasta el 2004 d.C. Entonces, ¿qué fue cuando se hizo este juego en Atenas en el 2004 y se hizo este reloj? Es decir, se hizo para los que estuvimos invitados o para los miembros del Comité Olímpico. Y esto, ahí es donde se prende la llama olímpica. Se hace una ceremonia, vienen unas muchachas vestidas de diosas griegas antiguas en túnica, la prenden, le digo porque yo estaba en esa ceremonia, la prenden con un cristal de aumento. No hay ninguna llama que pegue eso ahí. Ellos ponen un farol, como esos farol de Cuba se usaban en el campo, que tú andas con un asa arriba y un bombillo y te lo llevas, que los tipos del ferrocarril lo usan. Ese farol lo abren con su mecha y su luz brillante adentro y con un vidrio de aumento y el sol prende en esa llama. Y esa llama la meten en un envase para que no sea el viento, no la apague, la van poniendo combustible ahí para que no se acabe nunca, la monten en un avión y la llevan al lugar donde sea los juegos que vayan a hacer. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que de Olimpia lo llevan al estadio este que estamos hablando, el Panatinaico, y ahí la corren hasta el aeropuerto. Y ahí en el aeropuerto montan el avión y la bajan al día siguiente aquí, que fue en Argentina. Y en Argentina esa llama está recorriendo por 17 ciudades en 60 días para terminar en Buenos Aires el día de la inauguración y va a caminar 14.000 kilómetros. Esta es una, vamos a decir, tradición de llevar la antorcha. Y vulgarmente se piensa que esta tradición empezó en los Juegos Olímpicos originales. Eso no existió así. Cuando aquello no había antorcha, ni había corriendo, nada de eso. Eso es un cuento. El relevo de las antorchas empezó en 1936 con los Juegos Olímpicos del año 36 en Inglaterra, en Alemania, que los nazis inauguraron eso. Hicieron unos juegos maravillosos con una simbología porque te querían vender el sistema de ellos. Hicieron por primera vez este relevo de la antorcha. O sea, este relevo de la antorcha no es de la antigüedad, es del siglo XX, el año 36. Pero ahora se usa en cada evento que hay. Hubo en los Juegos Centroamericanos del Caribe, estos los Juegos de Juventud, y basta. Esto llegó y la llama arrancó en la ciudad de La Plata, no tiene que ver con Mar del Plata, la ciudad de La Plata, que se realizó el primer relevo. Eso fue, salió de un parque, hay una plaza que se llama Plaza Almirante Brown, de ahí salió eso. 170 relevistas van a llevar esta antorcha, entre ellos retirados, estos referentes comunales, culturales y de pueblos ordinarios, atletas, etcétera, van a hacer llevar esa antorcha. Y hay varios, que no los voy a dar pues nombré el otro día, van a hacer esta cosa. Los Juegos Olímpicos, en realidad, los consiguió Buenos Aires en una competencia que fue en febrero del año 2013, ¿ok? Eligió a tres ciudades finalistas, así se hace ahora, ya hay otras ciudades finalistas para los próximos Juegos. Por cierto, todas estas ciudades que finalistas son de un solo, ahora lo han puesto de un solo continente, son africanas las próximas que vienen. Pero aquí fueron tres ciudades de dos continentes, fue Buenos Aires por Argentina, Medellín por Colombia y Glasgow de Escocia por el Reino Unido. Hubo dos votaciones, para que sepan, la primera votación, Buenos Aires cogió 40 votos, Medellín quedó en segundo lugar con 32 y Glasgow cogió 13 nada más. Okay. Evidentemente la gente no la quería en Glasgow. Hicieron una segunda votación y cogió Buenos Aires 49 y Medellín 39 y se llevaron el gato al agua la gente de Medellín, de Buenos Aires. Lo cual quiere decir que en el futuro Medellín tiene opción para volver a hacer después.
Los Juegos, Rafael.
Ok. Bueno, ahora los Juegos que vienen ahora, el domingo, le vamos a dar aquí, bueno, le van a dar Guajiro y Pepe de Acayo, porque yo no estoy el domingo aquí. Los Piratas del Pico van a jugar en San Francisco con los Gigantes, eso va a ser a las 4 de la tarde, así que el domingo 12, a las 4 de la tarde, Piratas contra Gigantes. El martes 14, las Medias Rojas del Boston contra Filadelfia, eso va a ser a las 7 de la noche, a las 7 del martes. Y también a las 7, el miércoles, los Indios del Cleveland con los Rojos del Cincinnati. Así que aquí va a haber, por lo menos el martes y el miércoles, dos equipos peleadores en este momento. Tres, porque Filadelfia está fajado, Boston está fajado, Cleveland está fajado, Cincinnati no, pero está jugando bien últimamente. Así que esos juegos.
Y tenemos Ohio, los dos equipos de Ohio para participar.
La pelea, la batalla de Ohio, tenemos aquí en esta cosa. Les voy a seguir los próximos días hablando de los juegos estos de la juventud, pero hoy tenemos que despedirnos. Nuestro director y productor de siempre, Héctor Carrillo, nuestro ingeniero de sonido, Delfín Coca. Hoy hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, la nueva colaboración de David Guetta. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Sia, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Víctor Suave recuerda en el VIP a la reina del pop, Whitney Houston. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.